fila.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva edición de A Tu Salud, nuestro primer episodio del 2021. Qué gusto arrancar este nuevo año con este equipo. Y te damos la bienvenida a este espacio de fomento a la salud. Yo soy Salvador López y soy el médico responsable de los servicios sanitarios del Centro Universitario de la Ciénega, desde donde estamos transmitiendo este programa a través del 107.9 de la frecuencia modulada, gracias a XHUGO, Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, y estamos ubicados en Avenida Universidad número 1115 en la colonia Lindavista, desde Ocotlán, Jalisco. Y a propósito de la situación de contingencia por el SARS-CoV-2, este nuevo coronavirus causante de la enfermedad COVID-19, te recuerdo que este es un programa que grabamos con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello, pues, contribuir y ayudar a la disminución de contagios de este virus. El día de hoy estamos de regreso y les quiero presentar a un excelente psicólogo, a un increíble ser humano y una gran persona y amigo, Giuseppe Cernicchiaro. ¿Cómo estás, Giuseppe? ¿Qué tal tus vacaciones?
Muy bien, sin salir de casa, afortunada, desafortunadamente, no sé cómo tomarlo, pero me fueron muy bien. ¿Qué tal las tuyas?
Qué bueno, Giuseppe, me da mucho gusto verte. Pues mis vacaciones bastante bien, tranquilo, descansando y, como tú dices, en casa, ¿no? Porque eso es lo más importante en este momento. Y pues bueno, el día de hoy, por cuestiones laborales, la psicóloga Paola Aceves, quien también es parte de este grandioso equipo, desafortunadamente no nos puede acompañar, pero nos encargó que les diéramos un gran saludo y también un saludo para ti, Paola, hasta tu espacio de trabajo donde nos estás escuchando seguramente. Gracias por estarnos escuchando a través de tu radio o si nos estás sintonizando a través de nuestro sitio de internet. Te enviamos un saludo y, a propósito, les recuerdo, nuestro sitio de internet es www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Te mandamos un saludo hasta donde estés, o también si nos estás sintonizando en otro día a través de nuestro podcast, ya estamos disponibles en nuestro sitio de internet también, y en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor y prácticamente en cualquier plataforma para este servicio, y nos puedes encontrar como A Tu Salud. Este mismo programa ya va a estar disponible a partir de las 11 de la mañana, al concluir justamente esta emisión, y bueno, aprovecho este comercial de estas redes sociales para que nos des like, nos des seguir, te suscribas y no te pierdas ningún episodio y puedas escuchar más contenido de este programa. Por supuesto, también agradecemos y damos un saludo especial a todo este gran equipo que hace posible este proyecto, en particular nuestro productor Andrés Almada, que nos está viendo aquí. Saludos, Andrés. Y en controles y redes a Alejandra Núñez. Te mandamos un fuerte abrazo, Ale. Feliz Año Nuevo. Y también a toda la gente que está en este grandioso equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. A Alejandra Cervantes, productora general, y a Vladimir Acosta, director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Recuerda que también te puedes poner en contacto con nosotros, ya sea vía telefónica al 92 560 19, si te encuentras en la región de la Ciénega, o al 800-633-8100, 800-633-8100 para cualquier otra parte del país. También están a tu disposición nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, donde nos encuentras como Radio UDG Ocotlán. O por Facebook también nos vas a encontrar como A Tu Salud 107.9 FM.
Esto es A Tu Salud y arrancamos este 2021, este nuevo año, hablando de un tema importantísimo y que justamente desde hace un año, pues, hemos estado viviendo con esto. Nuestra forma de desarrollarnos, de desempeñarnos en nuestra vida cotidiana ha cambiado. ¿Cuál es este tema? La COVID-19. Te invito a que interactúes con nosotros en las redes sociales, que ya te comentó Gio, con el hashtag Hablemos de COVID. Y pues bueno, arrancamos ya de lleno, Giuseppe, con este tema. Y pues como todos los lunes me gustaría preguntarte, ¿por qué es importante? ¿Por qué después de un año, Giuseppe, el día de hoy regresamos aquí a este espacio de Fomento a la Salud para hablar de COVID-19?
Fíjate que para mí es importante volverlo a hablar porque he estado que tengo que ir a hacer el súper, que tengo que hacer algún mandado, cualquier cosa, ¿no? Y voy en la calle o llego a los locales y me encuentro con que la gente no está tomando su sana distancia, con que la gente no está usando su cubrebocas, la gente está cansada y eso nos ha llevado a que en Año Nuevo, por ejemplo, las playas totalmente ocupadas, los locales totalmente abiertos, no, nadie estaba cuidándose y hubo otro pico de contagios, ¿no? Entonces, por eso es importante, porque ya estamos tan cansados que nos estamos descuidando y estamos ocasionando una crisis económica y una crisis sanitaria horrible y se nos olvida. Y por un lado, entiendo, yo también estoy cansado. Esta pandemia me hizo darme cuenta de que no soy tan apartado social como me hubiera gustado creer y me hace falta el contacto humano, pero aún así estamos exagerando y se nos olvidó. Entonces, es importante recordarlo.
Sí, Giuseppe, fíjate que estoy bien de acuerdo contigo. Tú que nos estás escuchando, no sé si tuviste la oportunidad en redes sociales de ver cómo estaban las playas, justamente, ¿no? Como dijiste, Giuseppe, sí. Las playas. Aquí en el estado de Jalisco, sobre todo la playa de Puerto Vallarta, pero estoy seguro que también todo Costa Alegre sufrió un abarrotamiento, gracias, de las playas. Y esto nada más en el estado de Jalisco. Claro. Estoy seguro que si nos vamos a todos los estados, en sus puertos o en sus ciudades playeras más importantes, sufrieron lo mismo. Lo cual, hasta cierto punto, creo que es bueno que la gente intente hacer de su vida lo que anteriormente se hacía, intentarlo llevar con la mayor normalidad, obviamente con estas medidas. ¿Pero qué fue lo que vimos? Vimos como si el COVID no existiera, vimos como si toda esta situación de contingencia sanitaria...
Yo hubiera acabado.
Exactamente, yo hubiera acabado, y es muy alarmante porque estoy seguro, tú lo acabas de decir, Giuseppe, se va a generar un pico. Este pico ya se está generando. Estamos viviendo un aumento de casos exponencial en México, y pues bueno, para nosotros es muy fácil nada más el comentar, es que el gobierno no está haciendo su parte, es que las autoridades no están haciendo tal cosa, cuando esto es una responsabilidad colectiva y social. Entonces hay que dejar al Estado que haga su trabajo de garantizar que el ciudadano tenga acceso a la salud y a los estudios necesarios, pero la parte preventiva nos corresponde en mayor parte a nosotros como individuos. Por eso creo que es muy importante hablar de este tema el día de hoy.
¿Y qué te parece si para empezar entonces nos recuerdas, Chava, qué es el COVID-19?
Claro que sí, Giuseppe. Gracias. Mira, COVID-19, ya lo habíamos visto, es una nueva enfermedad que se produce a raíz del descubrimiento del SARS-CoV-2, este nuevo coronavirus, y se le bautiza de este nombre como COVID-19, porque significa esto, CO de corona, VI de COVID, la VI corresponde a virus, es decir, coronavirus, y la letra D es por la palabra en inglés disease, que significa enfermedad. Entonces, literalmente la palabra es enfermedad por coronavirus, -19, porque el virus se descubrió en el 2019. Esto es lo que significa COVID-19. Entonces, esta nueva enfermedad es descubierta, es reportada en un primer paciente el 27 de noviembre de 2019 en la provincia de Wuhan, en China. La ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Y a raíz de esto se empiezan a identificar muchos casos que comparten estas similitudes en cuestión de neumonía. De hecho, antes de que se llamara COVID-19, se le denomina neumonía de Wuhan, ¿sí? Porque se descubre este patrón que se está repitiendo en muchos pacientes y que además tiene una alta contagiosidad. Al momento de que se empieza a investigar sobre el virus, las personas se dan cuenta de que, bueno, los científicos, los investigadores, de que es un virus que no estaba secuenciado anteriormente, que nos estamos enfrentando ante algo que no conocíamos. Posteriormente se identifica que es este nuevo virus, el SARS-CoV-2, porque comparte muchas similitudes con el virus del SARS, que ya nos había generado estragos en años previos. Y pues bueno, de aquí es donde nace. En sí, ¿qué es la enfermedad de COVID-19? Es una enfermedad respiratoria, ¿sí?, que en el peor de los casos nos puede generar una alteración pulmonar grave, ¿sí? Grave al grado de que las personas, bueno, lo vemos cada día, ¿no? Hasta el día de, bueno, hoy estamos grabando en sábado, pero hasta el día de ayer eran 135 mil los fallecidos en México, 135 mil. Entonces, es una cantidad muy, muy importante. Y pues bueno, estos estragos pulmonares son los que generan mayor gravedad. Sin embargo, tú habrás escuchado, Giuseppe, tú que nos estás escuchando, que hay personas que nunca presentan síntomas respiratorios y claro, que lo único que presentaron fue diarrea. ¿Por qué? Ah, bueno, porque el coronavirus es una enfermedad que en los animales, hay que recordar que es un virus que tiene esta capacidad de brincar al ser humano, y en los animales, por lo general, genera un cuadro gastrointestinal, no genera un cuadro respiratorio. Y pues bueno, hay que recordar que nosotros seguimos perteneciendo al reino animal. Pero Giuseppe, ¿te parece si ahorita adelante, que regresemos del corte, sí, seguimos platicando de esto?
Tengo muchas preguntas para ti, entonces, por favor.
Perfecto. Tú que nos estás escuchando, quédate con nosotros. Regresamos con más, no te vayas. Nos vamos a nuestro primer corte de estación y cualquier duda o comentario te puedes comunicar a nuestra línea telefónica 92-560-19 para la región de la Ciénega y al 800-633-8100 para el resto del país. Participa en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán, nuestra página oficial de Facebook, A Tu Salud 107.9 de FM. Interactúa con el hashtag Hablemos de COVID. Tema del día de hoy, COVID-19. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Hola, muy buenos días. Estamos de regreso en A Tu Salud. Si nos acabas de sintonizar, el tema del día de hoy es la COVID-19. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros al 92-560-19, 92-560-19 si te encuentras en la región de la Ciénega, o al 800-633-8100, 800-633-8100 si te encuentras en cualquier otra parte del país.
También te puedes contactar a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentras como Radio UDG Ocotlán. Esto es a través de Facebook, de Twitter o de Instagram. Y también ahora te invito a que te suscribas, a que le des like, a que nos sigas en nuestra página de Facebook. Nos encuentras como A Tu Salud 107.9 FM. Lo repito, A Tu Salud 107.9 FM. Y te invito, interactúa con nosotros. Ponos ahí cualquier comentario que tengas, algún tema del que te gustaría hablar, o por ejemplo, si el día de hoy tienes algo que aportarnos, interactúa con nosotros a través del hashtag Hablemos de COVID.
Y bueno, ¿qué te parece, Chava? Antes de continuar, surgió fuera del aire una cosa muy curiosa, y también me quedé con la duda en el bloque anterior, que cuando presentas la enfermedad lo dices como la COVID y no el COVID. ¿Por qué?
Bien, gracias, Giuseppe. Fíjate que esto, digo, no tiene mayor impacto en cuestión de la enfermedad y del desarrollo epidemiológico.
Dato curioso.
Pero exactamente, es más como un dato en cuestión de lenguaje. Hay que recordar, como te platicaba, ¿no? La COVID-19 o el nombre significa la enfermedad por COVID, por coronavirus del año 2019. Entonces, si somos estrictos, la enfermedad pues sigue siendo eso, ¿no?
Es femenino.
Es femenino, entonces nos tendríamos que referir hacia esta enfermedad como la COVID-19, pero esto es simplemente en cuestión de lenguaje. Es válido hacerlo de las dos formas, por si nunca lo habías escuchado tú que nos estás oyendo como la COVID-19, pues bueno, tengamos como este contexto, ¿no? De que está bien dicho la COVID-19, pero también el COVID.
Muy bien. Y ahora sí, en el bloque anterior estábamos platicando un poquito sobre la historia de la COVID y nos contaste, por ejemplo, que algunas personas presentan nada más una diarrea, otras presentan un cuadro como más respiratorio. Pero, ¿qué otros síntomas se pueden presentar dentro de esta enfermedad?
Bien, mira, el cuadro clínico clásico, que es así como le llamamos nosotros, que prácticamente es como de libro, bueno, de manual, porque ahorita todavía no hay como tal literatura de libros.
Muy pronto todavía.
para poder hacerlo. Pero lo que nos dictan los manuales y las guías es prácticamente un cuadro respiratorio, ¿sí? Esto en la mayoría de las ocasiones, pero como ya lo comentaba, también puede manifestarse con síntomas gastrointestinales por esta naturaleza del virus, ¿no? De que en el reino animal, por lo general, genera una complicación gastrointestinal. Pero bueno, en cuestión de dinámica, para ver qué síntomas puedes presentar, ok, un cuadro de COVID-19 puede o no presentarse con los siguientes síntomas. Lo más común es la tos, el dolor de cabeza y la fiebre. Una fiebre superior a 38.2 rara vez supera los 39 grados. ¿Sí? Entonces, estos son los tres síntomas principales, los que nos podrían dar como una pauta de decir, caray, podría estar desarrollando esta enfermedad. ¿Qué otros síntomas se agregan a este cuadro clínico? De igual forma, pueden o no estar en el cuadro clínico. Dolor de garganta, malestar general, dolor articular o de músculos, pérdida del olfato, que también es algo bien, bien característico de COVID, pero que no se presenta en todos los cuadros. Pérdida de los sabores, que es la ageusia y la anosmia, por su parte, como los estábamos mencionando. De igual forma, náuseas, dolor abdominal, diarrea, vómito en alguno de los casos. En teoría serían estos los síntomas. Oye, ¿pero hay unos síntomas de gravedad? Exactamente, son esos síntomas de gravedad, que sería okay. La dificultad para respirar o el dolor en el pecho. Y si además estos se están sumando con una saturación menor de 90, entonces nos puede dar una indicación de que pudiera ser gravedad.
¿Con la saturación te refieres al oxígeno?
Al oxígeno, exactamente. Nosotros cada vez que estamos respirando, pues estamos saturando una cantidad normal de oxígeno, que por lo general debe estar arriba de 92. ¿Cómo podemos verificar esta saturación de oxígeno? Hay un aparato que se coloca en el dedo, que es el pulso oxímetro. No roba ni la huella digital, ni información.
Eso te iba a preguntar, de hecho.
Nada. Simplemente se encarga de medir con unos parámetros, lanza como un pequeño láser infrarrojo, por así decirlo, para detectar la cantidad de oxígeno que está llegando a la sangre a ese dedo. Entonces, la saturación normal va de 92 hasta los 99, 100. En mi vida profesional nunca he visto un 100, pero está en estos valores. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas que llegan a presentar dificultad para respirar, pero es meramente psicológico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya están tan asustados que empiezan y no, es que ya me estoy ahogando y es que ya estoy con dificultad claro. Para respirar. Pero al momento de que les colocamos el pulso oxímetro, tienen una saturación de 96, 97. Entonces, no siempre esta sensación de que nos falta el aire es algo de gravedad. Hay que estar correlacionándolo también con la saturación de oxígeno, ¿sí?
Muy bien. Como dato curioso, porque creo que es importante, por lo menos por lo que nos estás diciendo, que el oxímetro es como algo que deberíamos tener en casa, ¿no? Simplemente como para prevenir y no hacer como, no preocuparnos de más. ¿Es costoso? ¿Es fácil obtenerlo?
Es bastante fácil. Digo, ahorita con la situación de la pandemia, pues sí hubo como escasez de todos los elementos médicos. Pero si tú vas a una tienda de artículos médicos, incluso en muchas farmacias venden este artículo. Es bastante accesible. Obviamente hay unos que son caros, estoy hablando caros. Para mí un pulso oxímetro ya se me hace caro arriba de $800. Y hay unos muy económicos que desde 100, 150 pesos ya los puedes pues comprar, ¿no? Y tenerlos en casa. Como tal, esta recomendación que dices de sería bueno tenerlo todo el tiempo en casa. Como tal, no es un parámetro, exactamente, no es un parámetro de una constante vital que tengamos que estar vigilando todo el tiempo,
okay.
Como sí puede pasar, por ejemplo, con la temperatura.
Ya.
Un termómetro, eso sí es de ley que todos debemos tener en nuestra casa, pero un pulso oxímetro probablemente no sea tan indispensable, aunque ahorita con la situación de la pandemia, pues probablemente en algún momento lo vamos a llegar a necesitar, entonces si nos podemos ir haciendo de uno, pues mejor.
Por esa situación, aunque sea.
Sí,
y,
exactamente.
Oye, otra cosa que me viene a la mente es que, ok, pues, yo por ejemplo de repente me levanto con dolor de cabeza o cualquiera de estos síntomas, ¿no? ¿Tengo que preocuparme nada más por tenerlo o tiene que pasar algún tiempo como para decir, ay, como que aguas?
Mira, esto, qué bueno que me lo preguntas, Josepe, porque, y lo he escuchado de mucha gente, ¿sí? Digo, tú sabes mi profesión, y yo te lo he dicho a ti y a Paola y al productor y a todos mis cercanos, se los digo siempre, ahora que tú nos estás escuchando te lo digo. Nos juzgan mucho como exagerados y nos dicen, es que para ustedes los médicos todo es COVID. Hay que recordar algo, estamos ante una situación de emergencia sanitaria, ¿sí? Todo síntoma sugerente de COVID es COVID hasta demostrar lo contrario. Oye, pero que yo me desperté con dolor de cabeza y a mí siempre me duele la cabeza. Pues sí, pero ahorita estamos en una situación de contingencia que no sabemos si tu dolor de cabeza es por el trabajo, es por el estrés o es porque en realidad ya te infectaste y estás desarrollando un cuadro, ¿sí? Como te dije, hay un montón de síntomas, pero hay personas que pueden presentar dos, tres, un solo síntoma, ¿sí? Hay personas que nada más se presentan con mucho cansancio, ¿sí? Y nunca presentan ni diarrea, ni dolor de cabeza, ni tos, ni nada. Únicamente es el cansancio lo que presentan y dan positivo a COVID. Entonces, ¿todo es COVID? Pues sí, ahorita estamos en una situación de emergencia que todo es COVID hasta demostrar lo contrario. Y bueno, más adelante vamos a ver esta elevación de las curvas que estamos presentando en este momento para que ahorita, con mayor razón, todo síntoma que presentemos lo podamos relacionar con COVID hasta demostrar lo contrario. ¿Por qué? Y sobre todo por el dolor de cabeza, que es algo que nos topamos mucho. La gente manifiesta el dolor de cabeza como algo normal. Sí. No, es que a mí es un dolor de cabeza normal. A ver, espérate, no es normal que te duela la cabeza, ¿sí? Entonces, si te está doliendo la cabeza, hay que indagar cuál es el motivo. Bien puede ser desde una infección viral, que no sea necesariamente COVID, puede ser alguna otra, puede ser una infección parasitaria, bacteriana, puede ser incluso alguna tumoración, cáncer, o estar hablando de algún otro problema. Entonces, si tú padeces de dolor de cabeza de forma, lo estoy diciendo ahorita entrecomillado, normal, pues bueno, no es normal, mejor hay que acudir a una valoración.
Claro, y entonces eso me lleva a acudir a una valoración, sería como parte de lo que debo hacer si presento algún síntoma.
Claro.
Pero ¿qué otras cosas debo hacer?
Miren, sobre todo cuando ya tenemos un problema una sospecha de COVID, ¿qué es lo más importante? El cortar la cadena de transmisión, ¿sí? Si yo ya estoy presentando síntomas es porque probablemente ya me enfermé, entonces no necesito exponer a más personas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Una, conservar la calma y quedarme en casa. Esas son las dos primeras cosas que tengo que hacer. Oye, pero me estás diciendo que vaya a chequeo médico. Bueno, si no estás presentando un síntoma de gravedad como dificultad para respirar y o dolor en el pecho y o una saturación por debajo de 90, pues mejor quédate en tu casa. Lo más probable es que el cuadro lo vas a llevar de la forma más leve. Entonces, pues mejor por lo pronto hay que quedarnos en casa. ¿A qué vamos con esto? La valoración médica se tiene que hacer, pero ahorita estamos en una contingencia sanitaria en lo que si yo voy al médico, una, estoy exponiendo al personal de salud a que se puede infectar, y dos, si tengo más personas a mi alrededor en la sala de espera, también los voy a exponer a que se puedan infectar. Entonces, pues mejor hay que quedarnos en nuestras casas. La primera medida dije conservar la calma. ¿Por qué? Porque ya estamos tan contaminados ahorita con COVID que el simple hecho de pensar que tenemos COVID ya lo estamos poniendo como un diagnóstico de muerte. No es así. No. El infectarse una persona de COVID no lo estamos sentenciando a una muerte inminente. Pero ¿por qué estamos haciendo tanta promoción en la detección de casos, en todo esto, para cortar las cadenas de transmisión? Porque necesitamos hacer que este problema que ya está muy, muy engrandecido, pues bueno, que no siga creciendo, porque si no, al fin de cuentas va a terminar creciendo, como lo estamos viendo, a niveles monstruosos, y hay que recordar que los monstruos ya no se pueden controlar.
Claro. Y bueno, por lo menos yo había escuchado que la mortalidad del virus no era tan grande, ¿no? Entonces creo que mantener la calma, como dices, es fundamental, porque nuestro estado mental va a ayudar a que un cuadro se complique. Parte de lo que te dicen o lo que dicen con las personas con VIH es que un estado tranquilo en su salud mental va a ayudar a mantener controlado el virus. Entonces, lo mismo aplica con los demás, ¿no? La mente sobre la materia y todas estas cosas tienen cierta parte de razón.
Y que igual, por ejemplo, con el cáncer, ¿no? Las personas que están con un tratamiento oncológico, la salud mental les ayuda de una forma increíble para que puedan recuperarse o por lo menos que la sobrelleven un poquito mejor.
Entonces, me parece estupendo. ¿Pero qué te parece si seguimos después de un corte? Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 92-560-19, 92-560-19, dentro de la Ciénega, y al 800-633-8100, 800-633-8100 para el resto del país. Nuestras redes sociales están disponibles a su disposición. Puede ser Facebook, Twitter o Instagram como Radio UDG Ocotlán, o también por Facebook y de forma más natural, más personal, se pueden comunicar o nos pueden contactar a tu salud 107.9 FM. Esto es A Tu Salud y el tema del día de hoy es COVID-19.
Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
Hola, muy buenos días. Estamos de regreso con A Tu Salud. Si nos acabas de sintonizar, el tema del día de hoy es la COVID-19. Recuerda que esto es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de prevención y aislamiento de la COVID-19 y nuestros teléfonos son 92-560-19, 92-560-19 si te encuentras en la región de la Ciénega u 800-633-8100, 800-633-8100 para que te puedas comunicar desde cualquier otra parte del país. Y conmigo, y como cada lunes, se encuentra Salvador López, que no solo es un gran amigo, sino que también es el médico responsable de los servicios sanitarios del Centro Universitario de la Ciénega y es el responsable en estos momentos del muestreo de pruebas para el COVID. También es asesor de las medidas preventivas de contención para esta pandemia que estamos viviendo.
Gracias, gracias, Giuseppe. Qué bonita presentación me estás aquí haciendo que me chivie. Pero bueno, tú que nos estás escuchando, también te invito a que participes en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán y en nuestra página oficial de Facebook, A Tu Salud 107.9 FM. Interactúa con nosotros a través del hashtag del día de hoy, que es hashtag Hablemos de COVID.
Ok, y en el bloque anterior nos estabas platicando qué era lo que teníamos que hacer en caso de que presentáramos algún síntoma, ¿no? Y ya nos dijiste pues que si no es muy serio nos quedemos en casa y ya cuando es más serio entonces es cuando ya tenemos que acudir al servicio médico como tal. Pero yo creo que, y lo has dicho muchas veces, la prevención es más importante, es más económica y es más efectiva, ¿no? Para combatir las enfermedades. En el caso de la COVID-19, ¿qué es lo que tenemos que hacer para prevenir?
Pues seguir todas las medidas que ya conocemos, ¿no? De verdad, mira, Giuseppe, las medidas preventivas son, tú lo acabas de decir, ¿no? La mejor estrategia para evitar una catástrofe. A fin de cuentas, si nosotros prevenimos enfermarnos, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros vamos a seguir sanos, vamos a seguir siendo productivos, no nos vamos a tener que ausentar del trabajo, vamos a poder seguir llevando dinero a nuestra casa y pues bueno, la dinámica va a continuar prácticamente igual. Si no prevenimos, entonces vamos a caer enfermos y bien puede ser, hablando por ejemplo de COVID, bien puede ser nada más un aislamiento de 14 días, que son 14 días, imagínate tú si una familia dependiera de ti y que tú eres el sustento de esa familia y que te tienes que ausentar 14 días para contener la infección, pues bueno, claro que va a ser un impacto muy fuerte. Y eso solo si tienes que aislarte porque tus síntomas son leves. Pero ¿qué pasa si en esos días tú empiezas a agravarte y terminas acudiendo a un servicio hospitalario y te terminan ingresando para manejo hospitalario o que termines en terapia intensiva? Son panoramas o son situaciones o escenarios que ya pintan un poquito peor y que eso se pudo haber prevenido únicamente con medidas tan sencillas como el lavado de manos, como el distanciamiento social, como el uso de la mascarilla tipo cubrebocas, el evitar llevarse las manos a la cara, si tenemos síntomas toser, taparnos con la parte interna de nuestro brazo, algo que se le conoce como higiene respiratoria y otras medidas que no cuestan absolutamente nada.
Por supuesto. Y fíjate que esto yo creo que es bien importante porque nos han bombardeado mucho, ¿no? Lávense las manos, la distancia, el cubrebocas y tal. Y, por ejemplo, con el cubrebocas ha habido como información mixta por parte de los medios, ¿no? Así de que póntelo, no te lo pongas, si sirve, no sirve, X. Pero, ¿qué te parece si entonces vamos como por partes? ¿Qué onda con el lavado de manos? Porque es importante. ¿Cómo evita que me contagie lavarme las manos?
Mira, el lavado de manos, y lo hemos dicho en programas de vacunación y de otras formas preventivas. Después de la vacunación, el siguiente método para prevención de enfermedades es el lavado de manos. No hay como la vacunación y el lavado de manos como mecanismos de prevención que haya evitado más enfermedades a nivel mundial. Entonces, el lavado de manos es importantísimo. Y esto se nos dice desde chiquitos. Antes de comer, ya te lavaste las manos. Claro. Y no sé por qué continuamos con esta resistencia en querernos lavar las manos, en utilizar un gel alcoholado, en no ser higiénicos. De verdad es frustrante salir a la calle y ver que la gente no está con estas medidas de autocuidado que es el lavado de manos. ¿Por qué el lavado de manos funciona? El jabón es un antiséptico que nos va a ayudar a romper la tensión superficial entre la grasa y los microorganismos o algún mugre que tengamos en nuestras manos, y al frotar este jabón rompe la tensión superficial y al momento de que enjuagamos se barre todo, ¿sí? Entonces este es el mecanismo. Si yo únicamente me pongo agua, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues está remojando esa mugre. El jabón es lo que nos está haciendo que se rompa esa tensión superficial para que nuestra mano quede limpia, ¿sí? Entonces, yo nada más me mojo las manos. Pues no, déjame decirte que tu lavado de manos no es el correcto.
Le quitaste el calor a los virus.
Exactamente, le quitaste el calor a los virus y te refres- y luego, ¿no? Nada más se mojan las manos y se llevan las manos a la cara para mojarse también la cara con todos los microorganismos. Y pues bueno, así es el mecanismo de transmisión. Ahora, ¿por qué el gel? Bueno, el gel es una forma en la que nosotros podemos llevar en nuestro bolsillo, una forma en la que también podríamos limpiar nuestras manos. Sabemos que en la calle en muchas ocasiones no contamos con un lavamanos o con jabón para que nos podamos lavar todo el tiempo las manos. Entonces el alcohol en gel funciona como un mecanismo en el que también podemos desinfectar nuestras manos. El alcohol funciona de una forma completamente distinta al jabón. Este no va a hacer que se rompa la tensión superficial ni nada. Esto es por cuestión de oxidación de las barreras de los microbios, de las bacterias, de los virus, parásitos, etc. Es un mecanismo de acción distinto, pero hasta cierto punto nos funciona igual. Pero ¿cómo es el lavado correcto con el gel? Bueno, igual, la misma estrategia que ya conocemos, hay que estar lavando de 20 a 30 segundos y bueno, con la mecánica que ya conocemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Y tú lo has visto, Giuseppe, tú que nos estás escuchando probablemente también, no me dejarás mentir que la gente se pone el gel y para pronto empieza a sacudir las manos para secárselas, ¿no? De arriba para abajo. No, pues esto es... O que se empiezan a soplar en las manos también para que se les seque el gel. Se está volviendo a contaminar, entonces es eso. Y hacer nada es exactamente lo mismo. El alcohol... Hay que recordar que volatiza, ¿sí? Se volatiza rápidamente, entonces hay que dejar que se volatice. No hay necesidad ni de embarrárselo en el pantalón, que ya está sucio, ni sacudir las manos en el aire, y mucho menos de soplarse.
Muy bien. Y viene la otra, ¿no? Yo creo que es de las más controversiales, que es el uso del cubrebocas. Me tocó ver un video de una señora que traía el cubrebocas, por ejemplo, y le había cortado el espacio entre la nariz y la boca y... No sé, muchas cosas. Incluso recuerdo a Gatell, que en un principio decía que no era como tan necesario. Después dijo, no, sí, sí es necesario. Entonces, ¿qué onda con el uso del cubrebocas?
Ojo, y no es por defender a ninguna autoridad. El uso de cubrebocas está justificado en lugares cerrados y concurridos, ¿sí? Es la mecánica y que la Organización Mundial de la Salud siempre dijo. Si vas a usar cubrebocas, está estrictamente obligatorio que se utilice en lugares cerrados y donde haya mucha gente. ¿Por qué? Porque es una forma de barrera automática en la que yo voy a disminuir la cantidad de microorganismos que pudiera estar inhalando, ¿sí? Claro. Hay que recordar que una sola persona, en este espacio en el que estamos tú y yo, que es un espacio pequeño, en cuestión de una hora, si alguno de los dos estuviera enfermo o estamos enfermos, quién sabe.
¿Quién sabe?
Ya se está concentrando aquí en el medio ambiente una cantidad de virus importante. Si tú no tuvieras tu mascarilla o no tuviera yo mi mascarilla puesta, estaríamos inhalando directamente esto. Entonces, la mascarilla funciona para disminuir este riesgo. El uso de el cubrebocas para exteriores, usarlo todo el tiempo, es una recomendación, mas no es obligatorio, ¿sí?
Okay.
Entonces, ojo con esto, nunca se dijo ni que no era necesario ni que no se usara, era no es recomendado que se utilice todo el tiempo. Pero bueno, desafortunadamente, como espectadores y como lectores,
oímos
lo que queremos, ¿no? Entonces nos están diciendo una cosa y terminamos escuchando otra.
Claro.
Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Úsalo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo no sé si tú, y vaya que tú y yo somos muy buenos amigos y ahorita, bueno, no nos estás viendo, pero estamos en una distancia de 2 metros, tenemos cabina abierta y los dos traemos nuestra mascarilla puesta porque no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Entonces, utilízalo. Oye, que yo veo que en la calle hay un montón de gente que no lo quiere utilizar, tú utiliza el tuyo. Esto es responsabilidad social, cada quien es responsable de lo suyo. Es cierto, la persona que no trae mascarilla y que si está enferma va a liberar más virus, pero tú ya estás haciendo lo que te toca a ti para intentar prevenir que te infectes.
Claro. Ahora, y ya lo dijiste, ¿no? Es esta parte de reducir la cantidad de virus que estamos ingresando al organismo y por eso lo usamos.
Exactamente.
Y no quiere decir que si yo lo traigo, la otra persona no lo tiene que usar. Eso también es como súper importante. Me ha tocado verlo, me ha tocado escucharlo de tú lo traes, es suficiente. Y no. O sea, los dos tenemos que tenerlo o todas las personas tenemos que traerlo para disminuir lo mayor posible la cantidad de virus en el ambiente. Ahora, una pregunta como en este hilo. ¿Qué onda con el tiempo que puedo usar la misma mascarilla?
Ok, esto depende del tipo de mascarilla que estés utilizando. Si es una mascarilla de tela, pues bueno, es recomendable que esta mascarilla de tela, si la vas a estar utilizando, no sé, si tú ya saliste ahorita en la mañana y regresas hasta en la noche a tu casa, que es el caso de muchos trabajadores que estamos en esta dinámica, pues bueno, estas mascarillas se tienen que lavar diario y no nada más lavar, se tienen que poner a hervir unos 5 a 10 minutos en agua hirviendo para que este calor termine de matar no nada más el virus, sino todos los microorganismos que tenemos en nuestra boca. Porque si no, luego lejos de ser un método de barreo, vamos nosotros a estar expulsando cada vez que hablemos.
Claro.
Si son, por ejemplo, como la mascarilla que traes tú en este momento, que es una mascarilla quirúrgica, tricapa, estas tienen una funcionalidad de 8 a 12 horas, okay. ¿Sí? El reutilizar estas no es válido, por eso son mascarillas desechables, ¿sí? Se podrían reutilizar si también las lavamos y las ponemos a un método de hervor y todo esto. Sí, sí se podrían reutilizar, pero no es lo recomendable.
Okay.
Y hay que también recordar que pues, necesitamos generar un impacto al medio ambiente que no sea negativo. Entonces, también el estar utilizando todo este tipo de mascarillas desechables pues puede tener un efecto negativo. En este caso, yo estoy utilizando una mascarilla KN95. Esta mascarilla sí tiene una duración un poquito más prolongada y, por ejemplo, a diferencia de la N95, tienen una similitud en cuestión de duración de tiempo, que es más o menos de 48, 52 horas más o menos.
Okay.
Entonces, de uso, ¿sí? De hora acumulada de uso.
Ok, si yo, entonces por ejemplo, la puedo quitar y la puedo volver a usar siempre y cuando no me exceda de esas 48 horas.
Exactamente.
Ok, entonces, pues bueno saberlo.
Es bueno, pero también es cierto que no se va a cumplir todo el tiempo. También depende mucho de si estuve sudando, del espacio donde estuve, porque obviamente estas mascarillas, como la que traigo puesta, tienen muchos filtros, ¿sí? Que me van a ayudar a prevenir lo que inhalo y lo que exhalo.
Okay.
Pero, por ejemplo, si se empieza a humedecer, pues es mucho más fácil que todos los microorganismos empiecen a viajar entre todas las capitas y, bueno, se pierda la efectividad de esto.
Vale, muy bien, Chava. Entonces creo que bueno, por lo menos a mí me está quedando un poquito más claro el por qué tengo que usar la mascarilla, por qué me tengo que lavar las manos, pero desafortunadamente el bloque se nos está terminando. Entonces, ¿nos sigues contando más después de regresar del corte?
Claro que sí.
Entonces, recuerda que te puedes comunicar con nosotros al 92-560-19, 92-560-19 si te encuentras en la región de la Ciénega, o puedes usar también el 800-633-8100. 800-633-8100 para cualquier otra parte del país. Nuestras redes sociales están a tu disposición, ya sea Facebook, Twitter o Instagram como Radio UDG Ocotlán, o de forma más personal A Tu Salud 107.9 FM por Facebook. Esto es A Tu Salud y el tema del día de hoy es COVID-19.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud.
A tu salud.
Estamos de regreso en A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Nos quedamos platicando de unas cosillas ahí fuera del aire, nada más como para recalcar y dejarlo en forma manifiesta aquí en el programa. Tapetes sanitizantes son necesarios. Controversial, se recomiendan, pero no son indispensables de todas formas en los lineamientos que nos sugiere el gobierno del estado. Hay que implementarlos, entonces no basta únicamente con tenerlos en la entrada de nuestros negocios o de nuestras casas todos secos y llenos de mugre. No, hay que estarlos lavando, hay que estarlos rellenando para que esto funcione. No es nada más una cuestión de tenerlo y que por esto va a actuar.
El líquido que tiene, agua, jabón, cloro.
Es un líquido especial para desinfectar. Hay unas que vienen con preparado de algunos desinfectantes, como cloro. Hay otros que traen otro tipo de sustancias como benzalconio o algún otro tipo de elemento en diferentes concentraciones que nos va a ayudar a desinfectar. Pero como tal, jabón no, porque esto va a propiciar que la persona se resbale y esto es muy, muy peligroso. Agua sola, pues ya lo vimos, ¿no? No nos sirve de nada.
Claro.
O bueno, no nos sirve de mucho. ¿Y qué otra cosa me mencionaste?
Cloro, cloro, jabón, agua.
El cloro es bueno al 1%, es decir, por cada litro que se utilice, 10 mililitros de cloro como mínimo. Eso es lo recomendable. Las sales cuaternarias o estos polvitos que se utilizan, no te podría decir, tampoco quiero contribuir a esta desinformación que puede llegar a generar en medios. Desconozco del mecanismo de acción de estas. Tendría que investigar más. Si quieres para otro programa te lo puedo traer.
Y fíjate que ahorita que nos estás hablando del cloro como desinfectante, me ha tocado oír y me gustaría que habláramos como un poquito de los tratamientos. Porque las personas, con todo lo que ha pasado, pues se han puesto en plan de ya me dieron un tratamiento y tal, ¿no? Entonces, ¿hay tratamiento para la COVID?
Sí, sí hay tratamiento para los síntomas que presenta la COVID-19. Okay.
Bien importante,
para
¿no?
los síntomas. No hay ningún tratamiento, desafortunadamente, que vaya dirigido para el virus hasta el momento. Tú vas a escuchar, Giuseppe, es que a fulanito lo recomendaron tal y tal y tal. Seguro has escuchado de alguno, ¿de cuál has escuchado,
sí,
no?
Está la dexametasona, ajá, la citromicina, ajá, la oseltamivir,
el remdesivir.
Ajá. De hecho, del remdesivir la había escuchado que era como buenísimo y no sé qué. Y luego veo en algún videíto por ahí por internet que tiene muchos efectos secundarios, es muy agresivo, te va a hacer daño. Se recomienda nada más cuando los síntomas son como súper serios, ¿no?
Como tal, tratamiento para COVID, todos estos que acabamos de mencionar, dexametasona, el remdesivir, la azitromicina en algunos hospitales, aunque la OMS ya dijo que no se tiene que utilizar, mucho peligro con la azitromicina, prevé la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, son medicamentos que sí se pueden utilizar de forma hospitalaria. Si tú no estás en un hospital, no lo utilices, ¿sí? Y esto te lo digo porque lo he vivido con muchos pacientes. Se les hace el diagnóstico de COVID y pues obviamente se asusta, ¿no? ¿Y ahora qué tomo? Bueno, ¿qué síntomas estás presentando? No, ninguno.
Entonces
no tomes nada, ¿no?
Claro.
Toma agua, tómate unos días, descansa, toma el sol.
Aíslate.
Y con eso es más que suficiente. No, ¿pero qué medicamento? No. Otros pacientes. No, es que le diagnosticaron COVID y fue al seguro y nada más le dieron paracetamol. Bueno, pues es que ¿qué síntomas traía? No, traía un dolorón de cabeza y una fiebre que no se me quitaba. Bueno, pues es lo que tu cuerpo necesita, ¿no?
Claro.
Necesita este medicamento. A mí de nada me sirve darle, por ejemplo, la dexametasona. Y tú has sido mi paciente, Giuseppe. Tú sabes que a mí este tipo de fármacos, los antiinflamatorios esteroideos, me gustan utilizarlos cuando se debe, ¿sí?
Claro.
Porque son de un efecto muy potente que le van a ayudar mucho al paciente. Pero hay que saberlos utilizar y hay que saber cuándo utilizarlos. A mí de nada me sirve administrarle un fármaco tan potente a un paciente que no tiene síntomas de gravedad o que ni siquiera tiene síntomas, porque entonces, ¿qué es lo que voy a generar? Voy a generar una respuesta antiinflamatoria potente que, si coincide al momento en el que el virus empieza a aumentar y que se empieza a generar esta respuesta inflamatoria, entonces después voy a tener que utilizar más fármaco en una dosis más alta y tal vez en una dosis hasta más continua. Y hay que recordar que ahora sí, todos los fármacos tienen efectos adversos. El otro día, no estabas tú, pero estaba platicando con Paola. Es increíble cómo la gente antes era de, no, es que yo recetaba mucho la dexametasona. Bueno, no mucho, pues, pero sí recetaba la dexametasona cuando era necesario. Y la gente después llegaba y me dijo, no, es que no me lo puse porque mi vecina me dijo que eso me iba a engordar y me iba a hacer daño. Y ahora todo el mundo se quiere poner la dexametasona.
Ya no tiene efectos secundarios.
Y ni siquiera saben cada cuánto, ni cómo, ni por qué se tiene que utilizar. Entonces, por favor, no te automediques. Esto es importantísimo. Lo hemos dicho en cuántos programas, Giuseppe. La automedicación es un riesgo inminente para complicaciones. Entonces, si tú no estás presentando síntomas de gravedad, ¡qué bueno! Quédate en tu casa. ¿Qué es lo que debes tomar? El sol, el aire, mucha agua. Eso es importantísimo. La hidratación, ¿no tienes idea de cómo disminuye el riesgo para complicaciones? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Si ya estás presentando entonces algún síntoma de gravedad, entonces acude a una valoración médica, y si el médico en su criterio considera que es importante que utilices algún fármaco, entonces utiliza ese fármaco, pero nunca recurrir a la automedicación.
Claro, y siempre seguir las instrucciones del médico, ¿no?
Totalmente.
No es como, ay, me siento mal, déjame tomarme otra porque no me funcionó.
Totalmente.
Entonces, esperar. Muy bien. Y estábamos hablando un poquito del cloro y me acuerdo de Trump y me acuerdo de todo esto, ¿no? Entonces,
claro.
Dióxido de cloro. ¿Qué onda con el dióxido de cloro? ¿Me lo debo tomar? ¿No lo debo tomar? ¿Es bueno? ¿Es malo? Porque para mí es como, por favor, no lo hagas. No somos una ensalada, pues.
Mira, el dióxido de cloro, Giuseppe, salió Si no me equivoco, ya la primera vez que lo escuché fue por una paciente que me preguntó que una persona del miembro de la farándula de la fama de aquí de México estaba recomendando el uso de dióxido de cloro. No, el dióxido de cloro... A ver, el cloro nos sirve para inactivar el virus, pero nos sirve como un mecanismo desinfectante, ¿sí? Para superficies inertes.
O sea, superficies no, tampoco muertas. Me lo voy a entrar en la mano, pues.
Sí se puede.
Okay.
Es que el cloro tiene esa bondad de que es desinfectante y antiséptico.
Okay.
Pero depende mucho la concentración.
Muy
si
bien.
Tú quieres trapear con cloro, va a ser un desinfectante. Si te tienes que poner en tu piel,
ajá,
se recomienda que el porcentaje sea incluso menor del 2%.
Okay.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dióxido de cloro, como tal, para empezar, no es el cloro como lo conocemos, como el dióxido, como el cloro es el que utilizamos.
Claro.
Funciona de una forma distinta. Y no sirve para prevenir el virus, ¿sí? No, o sea, el cloro lo que hace es inactivar el virus cuando lo ve, cuando lo toca. Si yo me lo toco, no es como que vaya a tener cloro corriendo por mi sangre y que ya con eso no me voy a infectar. No. Si quieres hacer eso con el cloro, pues mejor prepárate una solución de un litro con 10 mililitros o 20 mililitros de agua en un atomizador y es estarlo rociando sobre las superficies de tu casa, ¿sí? Sobre la mesa, sobre la perilla y estar limpiando constantemente. Esto sí inactiva el virus, pero el hecho de meternos dióxido de cloro, no. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque ahorita estamos teniendo el problema sanitario con COVID. Si la gente sigue utilizando el dióxido de cloro de forma indiscriminada, después vamos a tener un problema de pandemia por insuficiencia renal o por insuficiencia pancreática o por alguna otra falla orgánica que, pues bueno, si después ya que se controle COVID, esperemos que se controle, después vamos a tener este otro problema, ¿no? Que también va a ser mucho más complicado de atender.
Sí, porque, no sé, las insuficiencias renales, yo cuando la escucho es como ya estás a punto de morir.
Totalmente.
Entonces, no.
Dime.
Ok, es que fíjate que también me ha tocado escuchar, por ejemplo, estar tomando bicarbonato como para alcalinizar el cuerpo, o me tocó escuchar de un té de guayaba, así como cosas muy extrañas que la gente está haciendo para tratar de combatir el virus. Y pues creo que no tiene ningún respaldo científico, ¿no? Pero la gente quiere creer en algo. ¿Pero qué onda con eso? ¿Implican algún riesgo?
Como tal, el té de guayaba, pues bueno, si es natural, no creo que exista alguna contraindicación, pero lo importante, o sea, esto de, y esto sí lo vi en un tuit, y lo voy a mencionar de una celebridad mexicana que vive en Estados Unidos, Pati Navidad, que de hecho en estos días fue trending topic precisamente por eso, ¿no? Porque puso que ella insiste en que el COVID no existe y está en esta situación de atentar a la salud de la población, porque esto es un atentado contra la salud. Y dice que las personas que han salido infectadas en su familia no han necesitado ningún medicamento, que ya lo vimos, no todas las personas van a necesitar medicamento,
claro,
y que únicamente se han curado con el consumo de té de guayaba. Pues bueno, más que el té de guayaba, si se hubiera tomado té de manzanilla, caldo de pollo, agua natural, suero, lo que sea, el mecanismo es ese, que la persona va a estar hidratada, no es que la guayaba le va a ayudar a...
Claro.
Por lo menos, hasta ahorita no tenemos un sustento científico que diga la guayaba nos va a matar el virus y con eso te vas a sentir mejor. No, es por el cuestión de la hidratación. ¿Y cuál fue la otra pregunta que me hiciste?
Con el bicarbonato.
Del bicarbonato. Bien. Mira, el bicarbonato, desde hace años la gente está tomando que agua alcalina para mejorar el equilibrio del organismo. Mira, tenemos dos órganos que se encargan de eso, pulmones y riñones. Son los mediadores de acidez y de alcalinidad de nuestra sangre. Incluso hay memes, ¿no? De la gente tomando agua alcalina para alcalinizar su cuerpo y sus riñones y pulmones viéndolo con cara de ¿what? ¿Por qué, no? Porque no necesita ni tomar bicarbonato, nada, ¿sí? Únicamente con que esté bien, bien hidratado. Cuando se necesita ya meter algún medicamento, por ejemplo, el bicarbonato en cuestión de fármaco, porque sí hay ocasiones en las que se tiene que administrar, es, por ejemplo, cuando se sufre una acidosis metabólica súbita, como por ejemplo en un paro cardíaco, ¿sí? En un paro cardiorrespiratorio. No nomás porque
se me antojó.
Exacto, no. Nuestro cuerpo es muy, muy inteligente y es muy sabio. No hay que llegar a esto. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Muchos problemas gastrointestinales. Tampoco es como que va a tener ahí algún otro efecto. Obviamente sí puede afectar en cuestiones de la concentración de sales en nuestras células, pero... nada de gravedad, tendría que ser una dosis muy muy alta. Y luego otra, antes de que pasemos a otra cosa que ya nos queda muy poco tiempo.
Sí.
Clásico, la gente, ¿no? Es que yo en las mañanas me tomo un vasito con una cucharada de bicarbonato y un limón. A ver, estás mezclando un ácido y una base, se va a neutralizar, es mejor que te tomes el agua normal, ¿no?
Y es más agradable.
Exactamente, no pasa absolutamente nada.
Bueno, y creo que la última pregunta que vamos a alcanzar a responder, o que quiero que me respondas, es la vacuna. Porque hay muchísimos mitos, hay muchísima desinformación alrededor de la vacuna. Sí es válida, no es válida, porque también es como que, no, es que le hicieron muy rápido, es que no tuvo las pruebas, es que, no sé, hay información sobre la vacuna, muchísimo.
Mira, nos queda poco tiempo, lo voy a mencionar de esta forma, la vacuna es segura, hay que ponernos la vacuna. Hay los mejores laboratorios y los mejores científicos a nivel mundial se encargaron de hacer estas investigaciones, no hay que tener miedo. Es normal que ante una situación en la que desconocemos tanto, nos genere temor, ¿sí? Y más si tenemos cuestiones de impacto mediático como redes sociales, como algunos medios de comunicación, o que vemos bombardeo por todos lados y que ya está este temor infundado, pero sin fundamento, de la vacuna o hacia la vacuna. Es esperado que se tenga esto. Yo te lo dije desde antes, en cuanto salga la vacuna, la gente va a poner el grito en el cielo, no se la va a querer poner. Y no soy ni vidente, ni psíquico, ni nada. Simplemente es una cuestión de evaluar el comportamiento social. Era algo a lo que nos íbamos a enfrentar.
Por supuesto.
A ti que nos estás escuchando, cuando llegue la ocasión en la que se te ponga la vacuna, póntela. Es segura. Oye, pero que ya hay médicos que sufrieron efectos adversos graves. Solo ha sido uno y se han vacunado un montón. Entonces, ¿está el riesgo? Sí, sí está el riesgo.
Pero es mínimo.
Exactamente, pero también está el riesgo de que te infectes en la calle. Ahora, se ha dicho que la vacuna, ya rápidamente, ¿nos va a prevenir de la infección? No, no nos va a prevenir de la infección, por lo pronto, ¿sí? Esta es la investigación que todavía se está haciendo. Lo que va a hacer es ayudarnos a que cuando nos infectemos, la enfermedad no nos dé de una forma grave. Esto es lo que se está intentando proteger con la vacuna. Desafortunadamente, ahorita todavía no hay una investigación en la que se haga como que se pone una vacuna o se aplica una vacuna y ya no me va a infectar. No, desafortunadamente no funciona todavía así. Nos vamos, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Giuseppe, rápidamente, ¿con qué te quedas el día de hoy?
Que me tengo que vacunar, que no tengo que salir y que tengo que seguir tomando todas las medidas de prevención que hemos estado siguiendo hasta la fecha.
Perfecto, Giuseppe, me quedo con lo mismo. Importante, de verdad, yo estoy... estamos enfrentándonos de forma cotidiana con el virus. Veo el comportamiento, veo que cada vez tenemos más casos positivos. Te lo digo, por favor, cuídate, quédate en tu casa. La mejor forma de prevenir la transmisión del virus es no exponerte. ¿Y cómo no nos vamos a exponer si no salimos de casa? Entonces, por favor, hay que seguir con todas las medidas. Si tenemos que salir de casa de forma indispensable porque tenemos que ir al trabajo, a conseguir víveres, a visitar a algún familiar porque está enfermo, pues bueno, hay que ir con todas las medidas. Hay que recordar el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el uso de cubrebocas. Cuando llegue la vacuna, no lo dudes. Vacúnate, me despido, soy Salvador López, en micrófonos también me acompañó el día de hoy Giuseppe Cernicchiaro, le enviamos un saludo a Paola Aceves que el día de hoy no nos pudo acompañar. Te esperamos con más el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana, gracias a nuestro productor Andrés Almada, gracias a Alejandra Núñez en controles y redes, Alejandra Cervantes, nuestra productora general, y Vladimir Acosta, director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Muchas gracias por este espacio, consulta nuestro podcast en Spotify, en nuestro sitio de internet y en cualquier plataforma nos puedes encontrar como A Tu Salud. Te invito a que te quedes y continúes escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.